scratch es un señalamiento de algo.
Scratch.
O sea, enmarcar algo, apuntar a algo, desenmascarar algo. Es una palabra que y después se convirtió en una acción política, una acción social.
Bueno, pues comienza ya el Scratch sin Chile Gratia, la cita como todos los miércoles es habitual, aquí de 10 a 11 con nosotras, con la denuncia y la acción directa. Scratch. Y el programa de hoy va a hacer, digamos, un honor entre comillas al programa, ese lema que se usa en Argentina: si no hay justicia, hay Scratch. Ya que mañana, 3 de marzo, se cumplen 29 años de la masacre en Vitoria-Gasteiz, el 3 de marzo de 1976, que resultó con la muerte de cuatro obreros en la ciudad de Gasteiz, asesinados a manos de la policía armada. Decía, cuatro obreros en Gasteiz, después uno más en Basauri y en las protestas por la masacre de Vitoria-Gasteiz de la iglesia de San Francisco. Y pues para la ocasión de hoy hemos conseguido unos documentos de la época, grabaciones de la época de los testigos de la masacre, del asesinato, de la actitud fascista y asesina de la policía. Y para hoy digamos como un programa un poquito especial, y del que os hablaremos también en Azoka Belcha, que serán las dos únicas secciones del programa de hoy: el libro del Quiñano en el Cartea, a todo el poder a la Asamblea Victoria, 3 de marzo de 1976, donde nos cuentan este libreto un poquito también toda la historia, y que incluye ese CD de donde hemos conseguido sacar estos audios. Y con todo esto completito para el programa de hoy, nada más añadirle tres temas musicales, concretamente desde Gasteiz, Conflict Noise, una canción que nos habla sobre el 3 de marzo, una canción de Puck, una versión de Los Viejo Vómito, y para comenzar una canción de Juanito Piquete titulada Voces Libertarias, y que también haremos, recordemos, la justicia, la memoria social, ya que es una canción, una letra de Salvador Frijantich, muerto a Garroteville el 2 de marzo de 1974, hace también aniversario en el día de hoy, desgraciadamente, un antiguo militante de los Mil, del Movimiento Ibérico de Liberación, que si recordáis en una scratch atrás, desde Valencia, un antiguo militante de los Gari, nos habló un poquito de la historia de los Mil. Y bueno, pues empezamos con esta canción de Juanito Piquete.
El mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero. la lluvia, de las flores, del perfume del romero. Me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. El militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa.
Pues mañana es cuando se cumplen esos 29 años de la huelga y posterior masacre en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976. Y bueno, pues con un pequeño esquemita que me he hecho aquí, vamos a ir un poquito a los antecedentes antes de ese 3 de marzo. Nos hablan de eso, de la huelga de Vitoria, que duró más de 2 meses, que comenzó un 7 de enero hasta, digamos, mediados finales de marzo, incluyendo donde empezó a apagarse ese movimiento autónomo asambleario en la masacre, precisamente el 3 de marzo. Y hablando un poco de los antecedentes, a finales de 1975 son alrededor de unas 10-15 fábricas en Vitoria-Gasteiz, gente de esas, proveniente de esas fábricas, que empiezan a realizar reuniones clandestinas en el monte para constituirse como una plataforma reivindicativa, como decían ellos, separados de sindicalistas, sindicatos o políticos, sobre todo de izquierda y comunistas, que se pudieran poner ahí arriba dirigiendo las asambleas, realizando esta plataforma reivindicativa para intentar crear unas comisiones representativas, y exigían cosas como 5.000, 6.000 pesetas de aumento lineal, 40 horas semanales, el 100% en caso de accidente y o enfermedad, o la jubilación a los 60 años. Pues con estas peticiones sociales de los trabajadores se conforma esa plataforma reivindicativa. Como os comentaba, el 7 de enero se presentan y comienza la huelga con cosas tan claras como decirle no al sindicato vertical, que las comisiones sean representativas, elegidas en asamblea, que todo el poder proceda desde la asamblea, y la centralidad sobre todo de la clase obrera. De allí pasan de, digamos, la reivindicación económica de los derechos sociales de los trabajadores, ya se llega a una reivindicación política, y la lucha, una vez empezadas las huelgas, las empresas empiezan primero con el cierre, después empiezan a negociar, aunque se niegan a negociar directamente con los representantes de los trabajadores en estas comisiones, comienzan los despidos y comienzan las detenciones. Comentaba antes de esa reivindicación económica que en un principio se plantea entre ciertos trabajadores, se convierte en una reivindicación política, en un, digamos, tejido social que invadurna casi o hace que medio pueblo de Gasteiz se una en diversas asambleas, en asambleas barriales, en asambleas clandestinas. Por supuesto, todas ellas en aquellos años, en el 76, en iglesias, en parroquias, asambleas de trabajo en barrios, como decía, de mujeres, asamblea de mujeres de Vitoria-Gasteiz, asamblea de estudiantes, que junto a las asambleas obreras toman la iniciativa, las reuniones clandestinas toman la iniciativa para pedir exigencias de forma autónoma de lucha obrera y sobre todo con algo bien principal, todo el poder a la asamblea. Y ya vamos a empezar escuchando los primeros audios que tenemos. Os comento, ya llegamos al 3 de marzo, digamos, en la huelga general del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz. A la mañana se realizan diversas asambleas, como venía siendo frecuente, en diversas iglesias, diversos puntos de Gasteiz. Y a la tarde se realiza, como era costumbre, una gran manifestación entre todas las asambleas. A las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde más o menos, se queda la asamblea en la iglesia de San Francisco, en el barrio Zaramaga. Y bueno, pues en estos dos audios que vamos a oír, digamos, pensamos que hablan dos sacerdotes. El primero desde el interior de la iglesia de San Francisco, que nos cuenta todo lo sucedido durante el día y cómo ve las vivencias en la masacre del 3 de marzo. Y después nos hablará otro sacerdote que lo vivió todo desde fuera.
Hacia las 10:30, en la zona de Los Ángeles, zona semicéntrica de Vitoria, hay algunas concentraciones. Algunas mujeres se encuentran en algunos comercios abiertos que intentan cerrarlos y se producen algunas agresiones, pero sin gran importancia, en las que interviene pronto la policía, que persigue a los manifestantes y les obliga a encerrarse en la iglesia de Los Ángeles. La policía quiere entrar, pero el párroco se lo impide. Uno de los coadjutores abre una puerta trasera y la gente se escapa por ese lado, y de esa manera la policía no tiene posibilidad de atacar ni de hacer nada con la gente reunida. La policía insulta a los curas y les amenaza, tanto que incluso el comisario llega a llamar al párroco y decirle que tome precauciones porque eso es lo que puede ocurrir. En otras parroquias de Vitoria, también de la periferia, concretamente por ejemplo en Belén, se realiza una asamblea con bastante normalidad, pero en algunas manifestaciones de mujeres, siempre a horas bastante tempranas, 10 de la mañana aproximadamente, incluso llega a golpear, la policía llega a golpear a las mujeres. En el Buen Pastor, una parroquia bastante cercana a esta de Belén, en la zona de Zaramaga, zona muy conflictiva durante todos los acontecimientos de estos últimos meses, un piquete de policía pasea por aquella zona provocando a la gente con diferentes agresiones a comercios, etc. Hace mediodía aproximadamente tuvo lugar uno de los encuentros más fuertes de la mañana entre la policía y los manifestantes en la avenida del Generalísimo. Es difícil calcular el número de gente que había allí manifestándose. Y al aparecer la policía, se habían formado ya antes barricadas con coches, cruzando coches en la carretera, etcétera, para detener la circulación. Hay enfrentamientos duros contra la policía a base de piedras, etcétera, incluso acorralando a algunos policías, parte de la gente. La policía hace uso ya de armas de fuego, se oyen disparos de metralleta a la mañana. Incluso no se sabe exactamente si el primer muerto de los tres de este día ya falleció en estos enfrentamientos de la avenida de Generalísimo. Bien, la policía ataca por todas partes con ojivas y con tiros, incluso se llegan a disparar contra las ventanas, al menos bombas lacrimógenas. Esto lo vi yo personalmente porque estaba allá. Y estos ataques, estas agresiones, corridas, carreras, etcétera, que también habían tenido lugar en la calle Dato simultáneamente, duran hasta las 2:30, en que se crea la calma, la tregua, diría yo, para lo que después iba a ocurrir. Así acabaría aproximadamente los acontecimientos de la mañana. A la tarde a primeras horas de la tarde, hacia las 4, la gente comienza a acudir a San Francisco, donde hay una asamblea convocada para las 5. Una asamblea que se había convocado ya el sábado pasado y el lunes de esta misma semana. La policía, a su vez, comienza a rodear las calles adyacentes a esta iglesia, con jeeps y coches blindados de la policía. Se ven las primeras carreras. La policía persigue a la gente que se acerca, pero a pesar de esto, sin embargo, bastante gente consigue entrar a la iglesia y se calcula que para las 4 horas 50 minutos, 5 menos 10, habría en la iglesia concentrados aproximadamente unos 4.000. La policía a las 5 menos 10 o 5 menos 5 aproximadamente rodea, avanza hacia la iglesia y la rodea completamente, incluso lanzando piedras contra sus puertas de cristal e impidiendo la salida de los que estaban ya en la iglesia y evidentemente la entrada de los que estaban fuera. Se crea entonces como una especie de cordón en torno a la policía por las calles adyacentes, de gente que quería entrar a la iglesia pero no podía, puesto que la policía se lo impedía amenazadoramente con sus metralletas, porras, carros, etc. En ese momento, como he dicho antes, la iglesia está ya llena de la gente que habitualmente asistía a todas las concentraciones, asambleas conjuntas de San Ignacio, es decir, los obreros, mujeres, hombres, gente mayor, e incluso había niños de 10, 11, 12 años, etcétera, como habitualmente lo hacían, pues dos o tres veces por semana. Es decir, acudían como se acudía a una asamblea normal, sin ninguna pretensión de violencia ni nada en absoluto. Sin embargo, la policía ya provoca a la gente con tirando piedras y haciendo meterse a todo el mundo rápidamente y con temor en la iglesia, temiendo que algo iba a ocurrir en pocos momentos. Se corre entonces la voz fuera de la iglesia de que algo está pasando dentro de San Francisco. Inmediatamente los que rodeaban a la policía a una distancia prudencial comienzan a arrojar piedras a la policía, más que nada por defender a los que estábamos encerrados dentro de la iglesia, puesto que podía ocurrir cualquier cosa. En la iglesia, en la cual no han podido entrar los representantes de las comisiones para hablar, puesto que la policía ha impedido su entrada, algunos toman el micrófono y piden calma a todos los que están presentes, diciéndoles que se mantengan en silencio y sentados, porque nada va a ocurrir, e incluso que estaremos dispuestos, dicen ellos, a permanecer en total orden dentro de la iglesia, dispuestos a permanecer allí incluso toda la tarde y toda la noche, hasta cuanto sea necesario. Hay nerviosismo dentro de la iglesia, pero la gente mantiene total corrección y no ocurre nada hasta que a las 5 y 5 aproximadamente entran los primeros policías armados dentro de la iglesia, unos 4 o 5. Se organiza un griterío enorme, silbidos, etcétera, y los policías salen fuera de la iglesia.
A las 5 menos 10 vimos cómo, pues, a unos 200 metros de la parroquia de Belén paraban unos 10 o más jeep de la poli y dos o tres autobuses, me parece que eran tres autobuses también. Entonces se corrió el rumor por la parroquia de Belén que no permitían entrar ya en la parroquia de San Francisco. Entonces ya no intentamos nosotros acercarnos y enseguida empezaron pues a oírse pues algunos disparos y algunas bombas. Hacia las 5 y 10 se empezó a correr el rumor de que habían tirado a una bomba dentro de la parroquia de San Francisco para desalojar a los que estaban esperando a la asamblea. Incluso pues decían que allá había gente que estaba medio muerta. En ese momento pasó uno de la comisión y pues empezó a decir que la tragedia estaba en que ninguno de la comisión había podido entrar a la iglesia de San Francisco y que no sabían cómo estaba la situación. Entonces algunos pues empezaron a decir que por qué no se llamaba al obispado para exigir al obispo el que detuviera pues todo lo que estaban haciendo. Entonces, puesto que el de la comisión no podía entrar, yo le dije que yo no tenía inconveniente en ofrecerme a entrar y después comunicarles lo que estaba pasando. Efectivamente, yo me acerqué, vi a un policía, le hice señal de que quería hablar con él, me dijo que me acercara, y cuando le dije que era sacerdote y que quería entrar a ver cómo estaba la parroquia de San Francisco, puesto que se había rumoreado que habían disparado bombas y que había gente muriendo, y que yo tenía que informar a mi superior. Entonces él, sin más, me llevó a uno de sus, a uno de los jefes, y este al jefe que dirigía en aquel momento aquel cuadro. Yo no sé qué superior. Él sí que me conocía a mí, porque sin más me dijo, oye, vamos a hablar de tú a tú, y aquí pasa esto, nosotros tenemos una orden de desalojar la iglesia. Yo dije, bueno, pues ustedes verán, yo lo que quiero saber cómo están los de dentro para yo informar. Entonces me llevó al jeep donde tenían la emisora para comunicarse con el centro, y sin más me enseñó dos copias, dos órdenes del gobernador autorizando, yo no pude leerlo con mucha detención porque en ese momento estaba muy nervioso, como según el concordato podían entrar a desalojar la iglesia, y iba dirigida precisamente la orden al párroco de San Francisco, a Estera. Yo le dije que eso no era cuestión mía, que yo solamente, a mí solamente me interesaba ver lo que pasaba dentro para poder comunicar a los superiores. Me dejaron entrar y entonces pues vi que estaba en la sacristía Esteban, el párroco, rodeado con otros compañeros sacerdotes, y eso ya me tranquilizó porque yo tenía miedo de que estuviera solo, y una vez también de las razones por las que yo quería entrar pues estaba solo para quedarme con él. Y entonces yo le dije cómo había visto la orden del gobernador para desalojar, autorizando desalojar la iglesia, incluso como me había dicho este el jefe, que dentro de cinco minutos iban a proceder a desalojar la iglesia. Entonces estuvimos comentando qué es lo que se podía hacer, y el párroco me dijo, mira, tú eres testigo de cómo la asamblea, la gente está con toda normalidad, sí que está un poco nerviosa, pero está con una compostura normal. Entonces yo no puedo desalojar la iglesia, ni tampoco debo permitir el que la desaloje. Estuvimos charlando un ratico qué es lo que se podía hacer, hasta que yo por fin dije, bueno, pues voy a salir para comunicarle cuál es vuestra disposición. Efectivamente, yo en ese momento salí y le dije, me ha dicho el padre Esteban que el orden de dentro es total y absoluto, y que por lo tanto él no ve por qué tiene que desalojar. Bueno, entonces en ese momento empezaron los insultos, que me podían llamar, de cabrón, maricón, puta, pero constantemente. Entonces yo les... Sí. Y al principio también empezaron en plan de pitorreo, de si yo era el padre espiritual de toda esa gentuza que había dentro. Yo le dije que por favor tienen respeto, que yo no era mi padre espiritual, sino que estaba, y que me trataban con respeto como yo lo estaba tratando con, a ellos también con respeto. Entonces, pues ya seguían los insultos, yo me dirigía al jefe, el superior de ellos, y dije, oiga, ¿usted cree que yo tengo derecho o tengo obligación de oír todos estos insultos de estos señores cuando yo estoy hablando con usted? Lo más normal. Y que me dijo que yo estaba muy nervioso.
Bueno, pues estos eran los dos testimonios de los dos sacerdotes que vivieron en directo aquel asalto policial a la iglesia de San Francisco en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, y que provocó dos muertos al instante y cuatro muertos después, pasado unos días en el hospital, aparte de más de 100 heridos de bala. Por los muertos, por los detenidos, termina el proceso autónomo asambleario, porque las balas ahogaron las palabras y las asambleas. Cuentan, todavía sigue pendiente la justicia, el esclarecimiento del caso, casi 30 años después, 29 años después. Vimos ayer, antes de ayer, no recuerdo bien, incluso ya una rueda de prensa de familiares y gente que participó y fue víctima de esta masacre, pidiendo justicia años después, cuando siempre nos están vendiendo esos monumentos y esa justicia para todos, pero se olvidan de ciertamente las personas asesinadas directamente por la policía. Un gobierno, aquel gobierno de transición, formado por gente del pelo como Arias Navarro, Solves, Leopoldo Carlos Soltelo, Alfonso Osorio, Adolfo Suárez, o personas como Manuel Fraga o Martín Villa, actualmente presidente de una empresa llamada Endesa, que se dedica a usurpar y robar tierras en Sudamérica. Teníamos también esas voces de parte de esta gentuza, pero no las vamos a poner por falta de tiempo, porque preferimos poneros otras cosas, como por ejemplo el corte siguiente, de donde la policía en su onda de radio es captada, y es un documento que ya sonó en su tiempo por distintas radios en Euskal Herria denunciando y viendo que de qué era capaz aquella policía, de qué es capaz actualmente cualquier tipo de policía, lo vemos, somos testigos en este audio de cómo preparan o hablan entre ellos cuando el asalto a San Francisco, a la iglesia de San Francisco.
J1, cambio. J1, cambio.
Joder, de 1 y 30, adelante si recibe.
Adelante, Charlie, cambio. Vamos a ver, parece ser que en los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio?
Si hay gente, a por ellos, cambio.
Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio.
Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De todas formas, tal como están las cosas, se puede entrar, cambio.
Bueno, si tú lo dices. ¿De acuerdo?
De acuerdo, cambio.
Vamos a por ellos. Charlie 1, cambio. Aloja todo desalojable, cambio.
No ha pasado a comunicarlo, cambio. Adelante, Charlie, cambio.
Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio.
De acuerdo, cambio.
Quedado.
Adelante, J2, cambio. Entra por la parte que habíamos previsto, porque es una entrada falsa, cambio. ¿Dónde se encuentra, cambio? ¿Tienes de la iglesia que usted sabe, cambio? De acuerdo, cambio.
Otra cosa, Charlie, J1, cambio.
Maui 30.
Adelante, adelante, Charlie, cambio.
Acaba la autorización esa, cambio.
A ver cómo dices, cambio.
Recabe esa autorización porque seguramente ahora se nos esconderán sin tirarnos nada, cambio.
No entiendo lo que me dices, Charlie, cambio.
Que recabes la autorización que esa que tú sabes, puesto que ahora seguramente se nos cogerán, se nos meterán dentro de la iglesia sin necesidad de tirarnos piedras, cambio.
De acuerdo, pero ¿cuánta gente hay aquí, cambio?
No lo sé, no lo sé, todavía no he visto porque sé que hay gente, pero estoy rodeándolos ahora, cambio.
Bueno, de todas formas, entonces espero un poco que yo voy a hablar con el gente a ver qué dice, cambio.
Esperado.
Vamos a ver. J2, haga lo que le había dicho, cambio. Vamos a ver. J2, haga lo que le había dicho, cambio.
Oh, han puesto ahí cuatro coches en medio, le tengo que evitar, no obstante. Pero de todos modos, si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia, ¿eh? Cambio.
Oye, J1, no interesa que Charlie se marche del sitio donde está, puesto que entonces se nos escapan de la iglesia, cambio.
Bueno, vamos a ver, Charlie, en la puerta de la iglesia está la orden de desalojo. Si tú estás en condiciones, acércate con gente y desalojáis la iglesia primero, cambio.
Oye, si está ahí, si está tu amigo J2, cambio.
Recibido. J2, J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio.
A ver, ahora vamos a proceder entre J2 y J3, cambio.
Recibido. Cambio. Vamos a hacer papá y un Charlie. En cuanto esté, desaloje el papalos. Cambio.
Estoy aquí un cura de la coronación y resulta que han entrado con Altuna a ver al otro cura y a ver si, porque antes no se han negado que estaba. A ver qué pasa.
De acuerdo, si lo desalojo por la buena, si no, a palo limpio. Cambio.
De acuerdo.
Cambio.
Mira, aquí si no, no podemos hacer nada en San Francisco. Van de un refuerzo, si no, no hacemos nada, si no, no marchamos de aquí. Ya he estado yo con un cura, pero resulta que no es el párroco. Entonces aquí ya hemos estado dentro, pero esto está muy malo. Si no vamos a tener que poner las armas de fuego. Cambio.
Vamos a ver, para mí un Charlie. Entonces el Charlie que vaya J2 y J3 desaloja en la iglesia, como sea, cambio.
Por no puede desalojar, porque entonces está repleta de tíos. Entonces, si, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que poner las armas. Cambio.
Gracias a la iglesia, cambio.
Vía Charlie 3, cambio.
De acuerdo. Adelante, J2, cambio.
Teresa, que venga aquí los Charlie, porque estamos rodeados de gente. Al salir de la iglesia aquí va a ser un bataleo. Vamos a tener que usar las armas, seguro además, ¿eh?
Tienen que salir.
Bueno, pues sí, pero estamos cuando actúa el cambio.
De una compañía que viene de San Sebastián a Vitoria,
Pero el...
Tenéis ahí a Charlie 3.
Intervenir los tres juntos, J2, J3 y Charlie 3. Sacarlos como sea, cambio.
Bueno, conforme, enterado.
Charlie para J1, cambio.
Cambio, me escucha, cambio.
De acuerdo, era solo para ver si yo transmitía, porque es que nadie me contesta, cambio. Deben estar en la iglesia todos arreándose como leones, cambio.
Enterado. Me disgusta, cambio.
Recibido.
Adelante, J1 para Valladolid 0, cambio.
Sí.
Adelante, V47. Dime con qué unidad estás y qué lío tenéis ahí, cambio.
Doctor, aquí esto está hecho, está sacándolos todos para afuera ahora mismo en estos momentos.
Pero vamos a ver, ¿estáis cargando o qué? Cambio.
A tope.
De acuerdo, cambio. V3 para J1, cambio.
V0 para V3, cambio.
Charlie a Charlie 2, cambio.
Voy a comunicar a V0 que aquí estamos y esto es una batalla campal. Para que lo sepa él, cambio.
Charlie 2, cambio.
Adelante, J1 para V0, cambio.
Adelante, V0, cambio.
Cambio.
Ya ha salido V2, cambio.
Recibido, va a hacer falta, cambio. J3, cambio.
Tengo fuerza aquí, se pasea más de 2.000 tiros, ya, cambio.
A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Cambio.
Cambio, escucha, cambio.
¿Estás en el ajo, cambio?
Pero llama a Ovidie, adelante. Adelante, Ovidie.
De todas formas, aparte yo creo que en la parte de atrás tengo transición que no sé quién es, me está cubriendo, cambio. O sea, voy a cambiar de posición, cambio.
De acuerdo, te preguntaba a ver si estabas en el ajo ya, allí hay tiros y ahí de todo, cambio.
Bien, me llamen por teléfono de donde me traba pronto, me... cambio.
J13, que es V5 en la plaza del Banco de Bilbao, con una hermosa sesión para que usted mande, cambio.
Por favor, a ver si...
Vamos a ver, bien andando, si pueden acercarse hasta la gasolinera y de allí ayuden lo que puedan, cambio.
Entendido, allí nos acercamos. Cambio.
Pasen al límite con...
¿Qué se meja para la Plaza de Vitoria? Cambio.
De San Sebastián con destino aquí a Vitoria, a la comandancia. Le acompañen ustedes.
J1 para Charlie 3, cambio.
Adelante Charlie 3 para J1, cambio.
Esta es la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición, las granadas y nos están liando a piedras que es imposible defenderse con ellos. Estamos aquí en San Francisco, cambio.
No.
De acuerdo, llega ahí otra sección de Valladolid y creo que Charlie, con Charlie 1 y Charlie 2 también va para ahí, cambio.
De servicio.
Claro, totalmente, cambio.
Ya que no lo puedo recibir.
A ver, Charlie para J1, cambio.
Dé una pitada, por favor.
Días, cambio.
Digo, a ver si estás ya en el punto, en la iglesia de San Francisco, por ahí creo que hay una batalla campal, cambio.
He visto varias cosas con un pañuelo blanco que decir que hay heridos a manta, ¿entiendes? Pero no estoy traída en ella, pues estoy en la parte de atrás, puesto que hay una barricada que lo está obstruyendo, cambio.
De acuerdo, mira a ver si encuentras forma de llegar, cambio, porque ella debe estar muy mal.
Claro.
Tío.
Bueno, está bien. Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio.
De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio.
Bueno, está bien.
¿Tienes condiciones o tienes heridos, cambio?
Varios heridos, cambio.
¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio?
Se puede figurar, después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio.
Pero vamos a ver, en este momento seguís cargando y seguís con un lío, cambio.
No, en este momento no, cambio.
Muchas gracias, buen servicio. Bueno, espero un momentico por ahí, para ver si os podéis ya dirigir en tu momento al punto cero, cambio.
putas asalinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Se encuentra junto con Charlie 2. Cambio.
Cambio.
Y dime qué tipo de munición necesitas. Cambio.
Necesito cartuchos, necesito botas, necesito pelotas. Cambio.
De acuerdo, lo que pasa es que toda tu munición la tienen los de Valladolid, que ni siquiera han pasado por aquí. Yo si te mando botes y te mando pelotas, te lo mando sin cartuchos. Cambio.
No, esto es como si me enviaras una flauta y no sabía tocar, ¿sabes? O sea que tengo dos secciones y media paralizadas. La otra media todavía tiene unos poquitos. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio.
De acuerdo, de acuerdo. Cambio.
Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh?
A ver, V2 para J1. Cambio.
J1, más cerca de la iglesia de San Francisco, que según J1 debo facilitar pelotas y granadas a Charlie. Cambio.
Bueno, V2. V0 para J1, cambio.
J1 para V0, cambio.
Vamos a ver, V0, supongo que a la salida de Miranda os habrán dado munición y tal para Charlie, cambio.
No, resulta que...
Ya tenemos dos camiones de munición, ¿eh? O sea que ahora ya vamos a actuar y a mansalva, y a limpiar que la que se va por delante. Ya distribuimos por toda la zona, que tenemos la fuerza, y ya por mansalva, sin duelo ninguna clase, cambio. La munición del camión que le llega ahora ahí, pues hay que distribuirle por esa zona, la zona 1, la zona 2 y la zona 3.
Ellos eran Vómito y la canción es Las Fuerzas de Seguridad. Ellos siguen usando la resonancia para mantener su orden. Ellos siguen usando su violencia para mantener la ley. Ellos se controlan. Ellos se detienen. Ellos te encierran. Ellos son. Caminas por la calle y tranquilo estás. De repente la barra de seguridad, donde pongas nerviosa, te van a ligar. Otra calle desactiva tu carnet de identidad. Asalto, abuso del poder. Estás en la perrera, tratas de protestar. Ellos saben muy bien cómo hacerte callar. Para recordando empieza a cantar. Ellos saben muy bien cómo hacerte hablar. Escoria fascista.
Para los guardianes del orden y la ley. Asesinos, asalto, abuso del poder.
Contentos con su seguridad, con el brazo largo, toda manera, terrorismo, delincuencia, función final, primero disparan, después preguntan. Yo, 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 yo.
Perros guardianes del orden y la ley, asesinos, asuelo, abuso del poder. Perros guardianes del orden y la ley, asesinos, asuelo, abuso del poder. Perros guardianes del orden y la ley,
asesinos, asuelo, abuso del poder.
Bueno, pues como hemos oído esa actuación policial hace 29 años, un 3 de marzo, en Gasteiz, provocó la muerte directa de Pedro María Ocio, Francisco Aznar Clemente, ambos sombreros gasteiztarras, Y después, días después, en el hospital, la muerte de Romualdo Barroso Chaparro y José Castillo, aparte de al menos 100 heridos de bala. Días después, en las protestas en recuerdo y por la masacre de Gasteiz, se muere en Basauri en una nueva asamblea, en unas campas de trabajadores, de personas manifestándose, un nuevo obrero, un nuevo joven, Vicente Antón Ferrero, en Basauri, como decía. Y nada, pues ahora simplemente escuchar la voz de, creo, 3 testigos o 4, no recuerdo bien, unos 10 minutos, de personas que participaron en esas asambleas, una representante de esta coordinadora de estas comisiones representativas elegidas por los trabajadores, otra persona que participaba dentro de la iglesia, una mujer entre ellas, distintas versiones, nuevas versiones de aquellos actos, de aquellos asesinatos por parte de la policía armada, los grises y la Guardia Civil contra el pueblo de Gasteiz.
O sea, lo más impresionante fue cómo, lo que pasa es que ya has dicho tú algo, ¿no? Cómo a las 5, menos 5, menos 10, empezaron todos los artefactos, todas las bombas por ahí, los golpes en los cristales, en los zambombazos en las puertas, como queriendo entrar. Entonces se armó en la gente, todos por las ventanas de la iglesia mirando hacia afuera. Entonces los que estaban allí arriba en el micrófono de la asamblea, procurando calma, calma, serenidad, no va a pasar nada. Lo que quiere hacer la policía con todo esto es que nos pongamos nerviosos, que les empecemos a insultar, y entonces se encuentren un motivo para poder entrar y de esa forma pues armar aquí la escabechina. Y cuando estaban haciendo esto, porque de aquí no nos pueden echar, de aquí no nos pueden echar, si es preciso nos ponemos en asamblea permanente, aquí, aquí estamos hasta que sea, pero aquí no pueden entrar, no pueden echar gases, está, venga, sigue partiendo. Y en un momento de estos es cuando entran, unos 10 por la puerta de atrás, unos 10 ya policías ya en plan, se levanta toda la gente, hay un griterío impresionante, que se marchen, y efectivamente al medio minuto, al minuto se marcha. Y ya después, creo yo que fue, al poquísimo tiempo, tardarían unos 3 minutos así, no sé yo, entonces ya cuando se oía la primera bomba que lanzan a la mitad de la iglesia y varias al mismo tiempo casi, indefinidamente, y entonces también parece que se oían algunos tiros también, ¿no? Nos tiraron arriba, el primer tiro por lo menos, que nos cayeron los casquillos, que cayeron en la misma iglesia. Y entonces ya allí se armó, pues, ¿no?, alrededor del incendio, todo el humo ya que fue cogiendo toda la iglesia, al principio sacando todos los pañuelos para ponerse así, después ya cuando empezó, claro, fue cuestión yo creo que de 3 minutos todo, o sea, en cuanto empezó ya todo el humo, como se llama eso, ¿no?, a bajar, el gas a bajar, entonces nos fuimos agachando, pero entonces empezaron al mismo tiempo a romper todas las ventanas como podían.
Bueno, yo estuve aquí, esto fue horroroso, estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia, y cuando empezaron a cargar contra la gente de fuera, por el micrófono se empezó a decir que la gente se tranquilizase, que dentro no podían entrar y tal. Entonces la gente se tranquilizó bastante, pero de repente la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar, y nos quedamos dentro. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo, la primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no serían 10 o 12. Entonces la gente se puso nerviosísima, pero no se atropelló ni nada porque tampoco podíamos movernos con la cantidad de gente que había aquí. Lo primero que se hizo fue con las macetas romper todos los cristales para poder respirar. Entonces la gente se asomaba a respirar y la policía asomaba las metralletas. Después la gente empezó a salir, pero la gente que estaba fuera, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Estábamos dentro, no nos creíamos que era metralleta, pero al final nos quedamos un grupo de unos 200 en la cripta y salimos por una puerta y la gente estaba enfrentándose a la policía con piedras, la policía tirando con metralletas y nosotros salimos saltando tapias y de todo, medio asfixiados. La gente que salía, que la llevaban en brazos porque no se tenía de pie, le golpeaban con las porras y a un señor le dieron con porras eléctricas.
Efectivamente, a los 5 minutos se empezó a correr la noticia de que a uno le habían atravesado el brazo de un balazo y que se iba desangrando, y en ese momento se oyó a un coche particular que iba tocando la bocina, el claxon, con un pañuelo, y ya empezaron a decir, ya está el primer herido. Y después, 3 minutos más tarde, ya se empezó a correr la noticia de que había por lo menos un muerto, de un joven que le habían pegado un balazo en la cabeza y que le habían reventado la cabeza. Después también, 2 minutos más tarde, se corrió la voz por allí de que a uno le habían pegado un tiro en el estómago y que iba muy grave. Y así constantemente, cada 2 o 3 minutos, se iba corriendo de que a uno le habían pegado en la pierna, y eso sí, constantemente iban saliendo coches particulares llevando a los heridos a las clínicas.
Hacia las 5:20 aproximadamente, la policía entró en la iglesia y nada más entrar disparó todo tipo de bombas. Recogimos aproximadamente unos 20 botes de gas dentro de la iglesia y algunos casquillos de bala, que no sabemos de dónde lo dispararon, si dentro o desde fuera. En ese momento, evidentemente, se creó un pánico espantoso en la iglesia, donde a los pocos segundos de disparar la bomba no se veía absolutamente nada, de un lado a otro, ni casi a muy pocos metros. Entonces, la gente, también dicen que algunos policías rompieron los cristales porque si no se corría el peligro de asfixia. Efectivamente, al hospital llegaron después gente asfixiada. Empezaron a salir cada uno por donde podía, pero lo que ocurría era que fuera estaban esperando unos 100 o 150 policías, rodeando toda la salida. Entonces sabíamos que si salíamos pegaban, y efectivamente pegaban y disparaban. De hecho, tenemos el testimonio de alguien que salió de la iglesia y agachándose recibió un balazo en pleno cuello. No sabemos si es uno de los que murió, pero él lo testificó así al entrar en el hospital. La policía se mantuvo acordonando la iglesia durante aproximadamente 1 hora, hasta que todo aquello quedó completamente desalojado, y lo mismo los alrededores, la gente tuvo que huir necesariamente, y entonces ya quedó un espectáculo, de cierta manera, casi alucinante, ¿no? La iglesia completamente destruida, llena de gas, no se podía prácticamente respirar, la calle llena de piedras, rodeada toda la iglesia de casquillos de bala que recogimos, y hay testimonio fotográfico de todo ello. Al poco tiempo, ya a la hora, como digo antes, la policía desalojó toda la zona, y entonces pudieron salir los que estaban en su escondrijo, aproximadamente unos 30. Algunos de ellos prácticamente asfixiados, pidiendo agua, sin poder respirar. Quizá si hubiera continuado su encierro algún momento más, no sé si alguien hubiera muerto, porque alguno de ellos salía prácticamente asfixiado de su escondrijo. La gente que estaba en los alrededores no sabía absolutamente qué hacer, faltos como estaban ante aquella masacre que habían contemplado y en la cual habían participado. Había sangre por los alrededores, lo cual mostraba claramente dónde se había disparado y a quién se habían disparado. Se corre la voz de que era el obispo el que había dado la autorización para entrar en la iglesia. De hecho, una radio de la policía así lo había comunicado. Se hizo venir inmediatamente al vicario para que comprobara lo ocurrido con autoridad eclesiástica, pero hay que recordar que antes de que ocurriera lo que se preveía que iba a ocurrir, se había solicitado la presencia del obispo allí, puesto que veíamos que era el único que de alguna forma podía impedir semejante barbaridad. Pero no acudieron. Entonces, el vicario acudió y se quedó horrorizado de lo que contemplaban, no sabiendo cómo reaccionar, y diciendo que no se imaginaban que podía ocurrir semejante cosa. Cuando abandonó el vicario la iglesia, la gente quería dar vuelta al coche, pensando que eran los responsables de lo que había ocurrido. Consiguieron al fin marcharse y la cosa quedó pues completamente en calma, en silencio, la gente en pequeños corros, comentando horrorizada lo que había ocurrido. Nosotros, una vez que dejamos la iglesia, hacia las 8:30 aproximadamente de la noche, cuando ya no pasaba nada, Recorrimos Vitoria, intendido del obispado, y todo Vitoria ofrecía un espectáculo realmente desolador. Había barricadas por todas partes, era prácticamente imposible andar por Vitoria en coche. De hecho, nosotros tuvimos que pasar por jardines con el coche y pedir permiso a unos manifestantes para poder pasar algunas barricadas, puesto que estaba todo prácticamente acordonado o tapado por las barricadas existentes. Hacia las 9 de la noche aproximadamente se oían todavía ráfagas de bala por Vitoria, la policía persiguiendo a algunos manifestantes, y hacia esa hora también aproximadamente se oyó un coche molotov que parece ser que explotó en el gobierno y cuyo origen se desconoce. Parece ser que como resultado, bueno, es cierto, como resultado de ese coche molotov, un policía resultó gravemente herido. Hacia las 10:30 recorrimos un poco las calles de Vitoria y estaba todo absolutamente en silencio y no se veía ninguna persona.
Desde el primer momento se planteó que quienes tenían que dirigir la lucha eran las fábricas en lucha, a través de las asambleas. Ante el peligro de originar ciertos desmadres en caso de no actuar con claridad el organismo coordinador de las luchas, se planteó que todo aquel que no poseía una representación de las fábricas en lucha y sectores en lucha no podría venir a dar directrices a los que estábamos parados y en lucha. Así evitamos toda manipulación o instrumentalización de la clase para intereses sectarios o de grupo. Con este planteamiento no se excluía a nadie, cualquier elemento de cualquier grupo político podía dirigir la lucha, si su frente o fábrica lo habían elegido como representante. Por considerarlo combativo, y todo grupo podía dirigir siempre que sus planteamientos fueran aceptados por la asamblea y asimilados por la clase. Pensamos que lo que permitió que un movimiento obrero, joven y virgen, como el de Vitoria-Gasteiz, planteara la lucha con tanta radicalidad, con tanto espíritu de clase, en parte se debió a este protagonismo de la clase y la imposibilidad de manipulación por parte de ningún grupo político. Todo el poder estaba en la asamblea. Y esta es un poco la presentación del libro que sacó en su día sobre el año 2001 Liquiniano, el cartea todo el poder a la Asamblea Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo de 1976, y que nos habla un poco, nos hace una pequeña introducción, que es un poco el esquema que os hemos sacado al principio para contaros, para empaparnos un poco de la historia, porque hay que decirlo todo, nosotros todavía no habíamos nacido. Nos hablan un poquito semana tras semana de lo ocurrido hasta el día 3 de marzo, como os hemos comentado, un planteamiento, un balance político en la lucha, el funcionamiento de las diferentes asambleas estudiantil, de fábrica, de trabajadores, de obreros parados, no parados, mujeres, de barrios, etcétera, etcétera. Y nos sigue hablando después de la masacre de Vitoria-Gasteiz, los sucesos ocurridos en toda Euskal Herria durante el mes de marzo en protesta por estos asesinatos. Y decir que os hemos hablado antes de 4 muertos en Gasteiz más 1 en Basauri. Decir que no, que fueron 5 las personas asesinadas en Gasteiz, tanto el 3 de marzo como días posteriores. Y una que no habíamos dicho, Bienvenido Pereda, que falleció en Basauri en las protestas posteriores al 3 de marzo en Gasteiz. Y decir que bueno, que este libreto, este libro del Liquiniano el Carteano, acompaña con un CD, que es donde hemos sacado estos sonidos, estos archivos sonoros para hacer el programa de hoy en recuerdo y memoria de estas personas. Decir que tiene muchos más audios, por razones de tiempo del programa hemos elegido estos. Y que incluso habíamos conseguido, como os había dicho, políticos de la época diciendo auténticas barbaridades, de un programa especial que realizó Radio Bronca junto a este librillo también, y estos audios que pudimos escuchar pues para hacernos una idea de cómo dirigir hoy el tema. Nada, os vamos a poner ahora un par de minutos de las personas que perdieron a sus familiares y compañeros en el 3 de marzo. Personas que hablan, que comentan un poco algo de los fallecidos, y nada, remarcar para terminar el decir esas imágenes, ¿no?, de en su día, ese recuerdo de cuando Fraga y Martín Villa fueron al hospital, tuvieron la poca vergüenza de acudir al hospital de Gasteiz a ver a los heridos de bala, y donde los familiares les rechazaron y les gritaban aquello de que venís a rematar a los heridos.
Hubieran matado a mis vecinos, unos canallas, unos sinvergüenzas. Todo eso. Es muy valiente, hace muy valiente mi hermano. En la iglesia atacando, ayudando, decía asesinos, canallas, todo eso decía mi hermano. Tienes que luchar, porque de España estamos hasta las narices de mentiras, toda mentira. También decía mi hermano que somos esclavos, vivimos de nuestros esclavos, porque y estas vacaciones que tenemos, y los domingos libres, y los días de fiesta y todas esas cosas han sido por la justicia, por la muerte, por todo esto. Y ahora somos esclavos y un poco refinados. Y esto han hecho todos los asesinos, estos canallas, sinvergüenza.
Y lo queríamos mucho. Pero yo me alegro porque ha muerto por el ideal que él tenía. Me quedo contenta, me queda esa resignación de haber muerto por el ideal que él tenía. Y hoy lo hemos visto en el pueblo de Vitoria, como se ha volcado todo sobre él, como nunca se ha visto. Y he quedado muy, muy orgullosa de esa y mucha resignación que me ha quedado.
Y siempre hemos estado en el club ayudando a todos los demás, haciendo cosas por los obreros ante todo, y luchando por la libertad del obrero. Sobre todo siempre decía, me dijo el último día que le vi el sábado que iba a luchar por nuestros hijos, ya que no sean nuestros, que sean por todos los demás, no me importa en absoluto. Pero por lo menos ha sido una muerte justa y honrada.
Bueno, pues hasta aquí este programa un poco, digamos, especial, intentando cuidar un poco los cachos que tenemos el programa, las secciones, mejor dicho, del programa, pero hablando un poquito de esa memoria de Gasteiz del 3 de marzo de 1976, con la muerte de 5 obreros, posteriormente uno en Basauri, por parte de la policía. Y nada, pues hasta la próxima semana, hasta el Podscratch de la próxima semana, que no os podemos anunciar de qué va a ir, porque la verdad es que no tenemos nada preparado. Nos hemos quedado un poco sin archivos y sin ideas. Si se nos ocurre algo durante la semana, y si no, pues quién sabe, igual hacemos fiesta. A saber. Nada, os dejamos con una canción del grupo Bastistara, Confluent Noise, con una letra muy relacionada con el tema que hemos hablado hoy. Aurta, urrengo arte.